tenemos una nota que la verdad es uno de los temas de la semana, ¿no? El debate sobre la legalización del aborto. Y en ese sentido, el senador nacional por Formosa, Luis Naidenov, pidió que esto se lleve a debate, pero un debate más formal, ¿no? A que haya una compulsa, que se consulte a la gente qué piensa sobre el aborto en particular. Él es presidente del Interbloque de Cambiemos y está en línea Naidenov. Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Cuénteme un poco cómo es, cómo llegó usted a esta decisión y por qué.
Bueno, sí, vale la aclaración, digamos, no es la posición del Interbloque, ni mucho menos.
No.
Esta es una idea de que, bueno, estoy absolutamente convencido que en un debate de estas características la sociedad debe participar. Uh-huh. Creo que cuando estamos hablando, en primer lugar, no sabemos si se habla de la despenalización de la figura del aborto, porque tenemos una despenalización parcial receptada por un criterio de la Corte, pero no por ley, uh-huh, que es para los casos de violación.
Sí.
Si estamos hablando de la ampliación de la despenalización para todas las figuras, o si se va a avanzar en la línea del aborto libre y gratuito.
Claro.
Y creo que para dar un debate transparente y sincero, y no solamente un debate reduccionista, digamos, desde la perspectiva aborto legal sí o aborto legal no, uh-huh, nada más potente y más fuerte que la participación de la propia sociedad.
Nadie no fue, perdón, ¿eh? Su posición personal, ¿cuál es? ¿Está a favor o en contra?
¿Cómo?
Su postura personal.
No, yo no tengo todavía definida.
No la tiene, no
ver,
tiene
yo,
definida.
Por ejemplo, yo quiero decirte que en cuanto a la despenalización, yo creo que hay que haber un debate serio. ¿Por qué te lo digo? Uh-huh. Porque vos tenés un dato de la realidad. La realidad nos indica que tenemos 500.000 abortos por año. Ese, claro, es el dato de la realidad.
Sí.
Y algo se tiene que hacer. Yo creo que en relación al aborto te podría titular que es el tema de la gran hipocresía argentina.
Sucede, algunos, al margen de lo que se piense, de lo que se crea, sucede. O sea, y es un tema de salud pública, eso desde ya.
¿Cómo?
No, digo que este dato que usted decía de los 500.000 abortos,
claro,
suceden al margen de la postura que uno pueda tener y del pensamiento y de las creencias que tenga sobre el aborto. Eso sucede igual, digamos.
Bueno, por eso justamente, por eso yo soy mira, ¿por qué soy partidario de la consulta? Primero que es una herramienta constitucional, vamos a aclarar, claro, que, uh-huh, establece una consulta vinculante o no vinculante. Lógicamente que generalmente, bueno, al no ser vinculante, si bien no obliga, es muy potente. Ocurrió cuando se discutió el Bigler, una consulta no vinculante, la gente se expidió a favor, claro, de un tratado y se convalidó el tratado. Uh-huh. Además es muy fuerte ir a contramano de lo que piensa la propia sociedad. Y yo tengo la impresión de que tanto los sectores que están a favor como que están en contra de la penalización o despenalización, digamos, de no modificar el status quo o que las cosas cambien, parecería ser que tienen miedo de que el pueblo se exprese.
Uh-huh.
Yo les invito, digamos, pero maduramente, a ver lo que ha ocurrido en Portugal, donde ocurrieron dos referéndums, primero en el 98, donde ganó el no. En el 2007 se impuso el criterio a favor. En Uruguay, en el año 2013.
¿Se hizo consulta en Uruguay también? ¿En Uruguay,
¿cómo?
¿En Uruguay se hizo una consulta previa también?
Sí, en Uruguay, uh-huh, la consulta popular sobre la despenalización del aborto se celebró en junio del 2013. Uh-huh. Y consistió en consultar a la población si habilitar un referéndum para derogar una ley en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer que se sancionó en el año 2012.
Ajá.
Y digamos, para lograr esa habilitación de ese referéndum, se necesitaba el 25% de los votos de a favor. Ajá. Y si se obtenía ese resultado, se hubiera habilitado el referéndum para mantener o derogar. Como no se alcanzó, bueno, las cosas se mantuvieron, pero se consultó cuando se intentó modificar un criterio respecto a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer. Acá cerquita, en un país vecino. Entonces, bueno, Irlanda lo convoca en mayo, también una cláusula para modificar su enmienda. Digo yo, ¿cuál es el temor de...? Algunos cuestionan supuestamente que como se trata de derechos los discutimos, para eso tenemos la representación y está el Congreso de la Nación. Perfecto. Yo y en claro lo que representamos y cómo accedimos a través del voto popular. Ahora bien, en un tema donde se mezclan creencias, donde se mezclan cuestiones de valores, cuestiones éticas, fundamentalmente cuestiones jurídicas, es decir, criterios normativos nacionales y supranacionales en cuanto a la vida o la potestad de avanzar con un aborto como algunos criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y también la salud pública, ¿por qué no damos un debate de cara a la sociedad y que sea la sociedad la que se exprese? Independientemente de lo que uno pueda votar, porque lo peor que nos puede pasar es terminar que tu propia convicción, sí, o que el voto se transforme en una creencia o tu propia convicción.
Claro, al margen de que esta decisión no es vinculante, ¿no? Obviamente no, sería como una especie de encuesta
nacional. A ver, la vinculante es si logras que la consulta pueda tener como cámara de origen con ese criterio y así lo resuelve la Cámara de Diputados. Ajá. Nosotros desde el Senado podemos impulsar consultas no vinculantes.
Correcto.
Pero, a ver, lo que yo trato es de encontrarle un equilibrio al debate. Si se ha dado en otros países, ¿por qué nosotros no podemos animarnos a consultar? Y te repito, veo que hay temor tanto de los dos sectores de escuchar a la sociedad. Creo que en este tema vamos a escuchar, porque si no, allá al final del camino, cuando se tenga que votar, cuando arranque la discusión en diputados, se vota por creencias, se vota por convicciones. Sí. Digamos, te diría que se votaría por una posición unidireccional. Uh-huh. Entonces, por ahí, como las posiciones a veces son tan antagónicas o fundamentalistas, perdemos de vista lo que está en el medio. Es decir, cómo das una solución a un hecho concreto que ocurre en la realidad.
Sí, yo recuerdo...
En abortos.
Sí, es cierto, pero yo recuerdo que en un momento también se había evaluado cuando fue el debate del matrimonio igualitario hacer lo mismo. Las críticas que tenía...
¿Te escucho mal, cómo?
No, que decía que cuando se aprobó el matrimonio igualitario, en un momento se había intentado, algunos habían propuesto hacer una medida similar. Lo que se decía es que a veces... digamos, el humor social puede cambiar cuando un debate avanza, porque hay temas que son tabúes o que no son conocidos para muchos sectores de la sociedad, y lo que hace el debate es justamente modificar, y como se vio, particularmente con el matrimonio igualitario se vio eso, un crecimiento de apoyo a medida que el debate se
claro,
instalaba, digamos.
Pero por supuesto, y yo creo que esta es una oportunidad, uh-huh, porque en este caso es mucho más... Yo por lo menos tengo mi percepción, me parece que es mucho más fuerte, porque esto se va a plantear una cosa muy loca, ¿sí? ¿Viste? Dos extremos.
Claro.
Y en esos dos extremos, en el medio está la realidad. Uh-huh. Y la realidad tiene que ver con esos 500.000 abortos clandestinos, la realidad tiene que ver con la Corte que dio un primer paso para despenalizar en materia de violación. Y la realidad merece discutirse y debatirse también en cada familia, en cada hogar, que cada uno tome su propia decisión cuando tiene que votar. Como, no podés limitar para este tema únicamente la expresión del Congreso de la Nación. Pero bueno, es mi criterio. Sí. De última, de no prosperar, yo sé que hay otras iniciativas de la consulta popular, sí, se irá al debate final y seguramente, bueno, veremos cómo se logra federalizar. Yo no veo otra herramienta, claro, más que la participación y el involucramiento ciudadano. Por todas las cuestiones y por todos los aspectos que se dan. Yo te digo que tampoco puedo adelantar, digamos, ningún tipo de posición sin escuchar. Mm. Lo que sí me parece que después de casi 35 años de democracia ininterrumpida, de recuperación, tenemos la suficiente capacidad para darnos este debate serio y maduro en la Argentina.
Nayanov, la última, y no le quito más tiempo, ¿lo pudo hablar esto con su colega del bloque peronista, con Miguel Ángel Pichetto?
Mira, yo lo que he hablado con Miguel Pichetto, únicamente, es decir, la idea de si podemos intentar avanzar en una consulta. Uh-huh. Bueno, él quedó justamente nada más que en escuchar y transmitir quizás a algunos integrantes de su bloque que puede ser o no una salida. Por eso tampoco ni lo he presentado, más allá que con los días subsiguientes lo vamos a presentar, porque una consulta prospera si hay consenso. Bien. Pero como yo estoy absolutamente convencido de que este es el camino y que allá cuando se discuta nos vamos a dar cuenta que con cometemos un grave error si no escuchamos y si la gente no se expresa, bueno, avanzaremos con algunos integrantes en la presentación de la consulta. Pero la verdad que sería un gesto de madurez que nosotros podamos expresarnos a favor de la libre participación de los ciudadanos en este tema, para que cada rincón de la Argentina expresen su opinión. No hay que subestimar la capacidad ni la inteligencia de la gente, pero la gente también tiene que saber. Pues yo te digo, yo hablo con muchos, inclusive en mi ámbito, que es el ámbito parlamentario, y vos te encontrás no solamente con posiciones encontradas, sino que algunos que están ahí medio con el tema de la despenalización, que una figura cierra, otro no cierra, y algunos no saben ni siquiera dónde están parados en lo que está discutiendo. Entonces, bueno, creo que esto hay que discutirlo fundamentalmente cumpliendo a rajatabla lo que representamos, que es el sentir popular.
Sí, hacia la sociedad y también hacia adentro. Medio en broma, medio en serio, le digo que también háblelo hacia adentro, porque si no puede pasar con lo que pasó con el diputado Petri, que quizá le tiraron un poquito la oreja por mandarse solo con los proyectos de la atención a extranjeros y tanto de salud como de inscribirse en universidades. Lo retaron un poquito, ¿no?
Sí, bueno, no, está bien, marcamos una posición fundamentalmente en materia de educación. Inclusive me pareció muy inteligente también la posición del jefe de gobierno de la ciudad cuando dejó en claro que Buenos Aires es una ciudad abierta al mundo, cosmopolita, y la Argentina tiene como valor, en nuestro caso, que lo defendemos, la educación pública, libre y gratuita, y en un universo de 1.600.000 estudiantes, 37 o 40 o 50 mil estudiantes extranjeros, más que un problema, ese es un activo para la Argentina. Primero porque habitan, generan un movimiento en el mercado inmobiliario, y también afectos, y muchos se quedan. La inmensa mayoría de quienes estudian del extranjero terminan quedándose en el país, formando sus familias. Esta es la realidad.
Además, ese es justamente el punto de diferencia, ¿no? No es lo mismo venir a atenderse, que es otro debate, venir a atenderse a un hospital que puede llevar un tiempo determinado, a venir a estudiar una carrera que seguramente incluye residir en la Argentina, sean las condiciones que sea, y después ese es otro debate.
Pero digamos, por supuesto.
Son peras y manzanas, ¿no?
No hay que caer en los extremos, y fundamentalmente en lo que respecta a la salud, estarán los convenios de reciprocidad, pero también escuchemos a los gobernadores de las provincias limítrofes, porque cada provincia tiene su propia realidad, ¿no?
Senador
Independientemente que el Estado lo firma la Cancillería, los convenios de reciprocidad.
Senador Náidenov, gracias por este momento con Radio Nacional.